Involución permanente con Pío Moa.
Don Pío Moa, ¿qué tal está usted, confinado amigo?
Pues nada, como todo el mundo, aguantando marea.
Bueno, algunos lo llevan mejor, otros lo llevan peor. He leído por ahí algún estudio del impacto psicológico del confinamiento, pero vamos, en su caso, certifico que a usted no le ha impactado nada. Usted ya era huraño y un poco gruñón antes del confinamiento.
No, lo que soy es serio. Soy un hombre serio, no soy un cantamañanas.
No, no mienta, que yo que le conozco bien y me considero amigo suyo, le conozco como es usted y tiene usted uno de los sentidos del humor más extraordinarios que he visto nunca. Pero bueno.
Bueno.
¿En qué está usted trabajando estos días?
Sigo trabajando. Por ejemplo, hoy en el blog trato cuatro temas brevemente. Uno, golpismo crónico. Otro, necesidad de don Pelayo. Otro, Vieito y Benito, en relación con el director de la ABC. Y otro, fascismo versallesco. Esto lo podrán leer. Está en el blog Más España y Más Democracia. Lo pueden encontrar así o por mi nombre, piomoa.es. El caso es que he venido tratando también un poco lo de Cayetana, ¿no? Dice, estuvo correcta Cayetana recordando su linaje al Coletas, marqués de Galapagar, ya que este es tan aficionado a las aristocracias. Yo me temo que el PP va por otro lado, nada le horroriza más que la verdad. El problema del Coletas no es que sea hijo de un terrorista, claro está, es que él es comunista, es decir, partidario de imponer su tiranía por el terror, y que va avanzando en esa dirección junto con el doctor. Y esto es una herencia del PP. He insistido también otro, el problema del Coletas es que está orgulloso de lo de su padre y aspira a superar a su padre. Y yo sospecho que Cayetana no va a durar mucho en el PP, porque me parece que le van a hacer la cama rápidamente.
Pero permítame, don Pío, a mí lo que fuera el padre de Pablo Iglesias me importa un soberano pepino. A mí lo que me importa es lo que es el hijo. Es decir, yo lo que quiero es que este señor me diga, más allá de su ideología política, qué hizo o qué no hizo cuando se le encomendó el 19 de marzo que se encargara de las residencias de ancianos. Para mí esa es la pregunta fundamental. Todo lo demás, lo que fuera su padre, su abuelo.
No, los hijos no
son responsables de lo que hace el padre.
Claro, exactamente. Pero cuando el hijo quiere imitar al padre y llevarlo más allá, la cuestión cambia. Y desde la transición, usted es muy optimista, pero desde 2004 la democracia no ha cesado de retroceder en España. La unidad de España no ha cesado de retroceder. Hoy estamos en golpe de Estado permanente y esta gente está tratando de utilizar precisamente la crisis del coronavirus para ir más lejos todavía. Y hoy, precisamente, en el blog que pongo golpismo crónico, pues señalo, desde la transición se ha producido un intento golpista fracasado, el 23F, un golpe silencioso y exitoso, el del PSOE de Zapatero, inspirado en el Frente Popular y que con apoyo del PP destruyó elementos clave de la democracia, imponiendo leyes totalitarias, entre otras cosas, y el actual intento de profundizar el golpe hacia Venezuela, que de momento no tiene otra oposición que Vox. Yo no soy optimista, yo pienso que hemos retrocedido muchísimo y que estamos llegando a momentos críticos, y que la única esperanza que yo veo es en Vox. Quizá en algunos jueces, hay que suponer que no todos los jueces eran como los del Supremo que apoyaron la profanación de la tumba de Franco, y en el propio rey. El rey dio un golpe muy importante, no un golpe político, sino un golpe de efecto, vamos a decir, cuando en relación con el referéndum separatista, golpista de Cataluña, que no se ha arreglado en absoluto después, ¿eh? Y creo que la clave de la historia reciente de España es la condena del franquismo, porque trae consigo la condena de la democracia, la de la monarquía y de la propia Iglesia. Esto lo estamos viendo constantemente. Estamos además en una situación, dice, que los golpistas, doctor y coletas, acusen de golpismo a Vox, es aún más grotesco que cuando el corruptísimo PSOE acusaba de corrupto al PP. A esta democracia, entre comillas, hemos llegado. Tenemos 50 años de falsificación sistemática de la historia, consagrada por ley, desde hace 13. Y todavía la universidad no se ha rebelado contra esa monstruosidad legal, entre comillas. Eso, la ley de memoria histórica, ha convertido a la Universidad Española en una fábrica de basura historiográfica al servicio de unos políticos al nivel, en lo contrario de lo que debe ser la universidad, claro. Tengo también otro comentario de estos breves, que los pongo con vistas a que la gente, si le parece bien, pues lo difundan en las redes, porque yo estaba ya harto de que me censurasen en Facebook y en Twitter, ¿no?
Bueno, oiga, ya hasta censuran al presidente americano, los de Twitter, con lo cual el presidente americano ha reaccionado sacando una orden que básicamente dice, si se ponen ustedes a censurar, dejan de ser un canal de comunicación y pasan a ser un medio de comunicación, por tanto son responsables legales de lo que se publique en sus redes, ¿no?
Ah, muy bien, muy bien. Trump tiene salidas muy buenas y los pone en su lugar. Bueno, también comento otra cosa, porque he sacado también otro comentario sobre dos fuentes de odio a Franco. Una es, lógicamente, la de los comunistas, anarquistas, en fin, izquierdistas en general que fueron derrotados. Es normal que le odien, ¿no? Pero hay otra, que es la que viene de lo que llamo la anglomanía, o sea, una anglofilia excesiva, que no se da cuenta, vamos, lo he analizado, ¿no? Y brevemente, por ejemplo, he colocado para Twitter o donde sea, ¿no? Dice, cuando en Gibraltar Margaret Thatcher gritó "bombardeemos Madrid", estaba muy bebida. Bueno, era alcohólica, ¿no? Pero expresó toda una concepción política e histórica hacia sus serviles políticos de Madrid. Hay que tratarlos a patadas para que conozcan su sitio. Es realmente... tenemos una situación de completa... O sea, esta especie de anglomanía es una de las causas de que ataquen al franquismo, porque claro, el franquismo, entre otras cosas, en Gibraltar, fue el primero en varios siglos que intentó recuperar Gibraltar, que ocasionó a los ingleses una derrota diplomática fundamental en la ONU, que les cerró la verja y convirtió el Peñón en una ruina, ruina económica, mientras que estos serviles políticos actuales, pues lo que han hecho es todo lo contrario. O sea,
salta la sorpresa en Anoeta. No me diga que el gobierno socialista tomó una decisión contraria a los intereses de España. No me lo puedo creer.
Es que lo iba a tomar Leopoldo Calvo Sotelo de la OCDE, ¿eh? Ya la había anunciado, pero la realizó el amigo Felipe González. Convirtieron a Gibraltar en un emporio de corrupción, no solo sobre el entorno, sino sobre todo el país.
Bueno, don Pío, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más.
Bueno, pues quiero animar a nuestros oyentes a que visiten el blog y, a ser posible, lo difundan.
Pues diga la dirección, porque si no, nos animan.
Es www.piomoa.es, o bien lo pueden encontrar por Más España y Más Democracia.
Venga, pues un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, don Luis.